Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente. ¡Pah! ¿Cómo suena esa frase? Otra vez, a ver otra vez. Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente. ¿Cómo te sonó, David?
Me sonó a nostalgia, que la quería escuchar de nuevo.
Sí, sí, qué lindo es volver a decirla.
La verdad que sí.
Y empezamos un nuevo año con todo, ya en el programa pasado. Particularmente justamente con tu presencia, David.
Bueno, muchas gracias.
Eso es lo más especial que vamos a tener este año.
Ah, eso es una tierna. Ya estamos extrañando a Katy, que en breve vamos a saber de ella, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos expectantes a ver de que se comunique con nosotros. Espero que no se olvide de nosotros.
No, yo creo que no, yo creo que no.
No, yo creo que no. Por lo menos ahora al principio puede ser un poquito, pero con el paso de los meses...
No, no, e incluso yo creo que nos va a extrañar. ¿Vos qué decís?
Y bueno, vamos a pensar que sí, vamos, yo creo que sí. Yo creo que sí.
¿Y bueno, expectante de lo que tenemos en estos meses?
Justo te iba a preguntar, ¿cómo estabas hoy?
Muy bien, bien, la verdad que contento. Estamos grabando un nuevo programa y bueno, expectante por todas las cosas que me dijiste el programa anterior.
Por lo pronto espero que hayas pensado en la canción que con la que volvimos ahora, que escuchaste.
Sí, 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 me quedó ahí el concepto de pereza, no sé, bien. me sentí un poquito, digamos, desafiado. Me empecé a ver mi vida y digo, la pereza está por acá. A veces sí.
Bueno, mira la hormiguita perezoso, dices, ¿no? Mira, sí, la hormiguita que no tiene capitán, ¿no?
Sí, sí.
Y que sin embargo...
Trabaja y trabaja.
Trabaja y trabaja. Y bueno, la verdad que sí, hablábamos el programa pasado, un nuevo año, nuevos temas. Y bueno, Katy va a ser como nuestro corresponsal en este año también.
Mirá.
Mandándonos los audios que ya los vamos a estar esperando. Y bueno, una de las cosas que decíamos que justamente este año lo que vamos a hacer es hablar de diferentes libros de la Biblia en los que vamos a ir descubriendo aspectos prácticos para nuestra vida.
Exacto.
Y bueno, la canción tenía un poco ese sentido de poder introducirnos a ver cuál es este primer aspecto práctico que vamos a estar viendo. Y bueno, y vamos a empezar con uno de los libros, de esos 10 que dijimos que vamos a ir viendo. Y te desafío a algo.
A ver.
Tira pistas, a ver, como para que la gente pueda adivinar o pueda pensar cuál es el libro del que vamos a estar hablando.
A ver, déjame pensar. El libro está en el Nuevo Testamento.
Bien, ya vamos orientando a la gente.
Tiene 5 capítulos, o sea que es corto, ¿no? Es un libro que lleva el nombre de su autor. Listo, con eso creo que ya dije todo.
Y, a ver, vamos a dejar que piensen ahí un silencio, corto. Listo, ¿lo pensaron? Si vamos al Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta... Bueno, en realidad hay varios que tienen nombre.
Sí, propio. Es verdad.
Pero está, 5 capítulos, diste el dato.
Claro.
Bien. Es la epístola de Santiago, ¿no? Ahora, ¿quién fue Santiago? Santiago es un libro muy cortito que está al final del Nuevo Testamento, medio que al final del Nuevo Testamento. Y quien escribió este libro fue hermano de Jesús. Gálatas 1.19 lo deja claro allí. Era anciano, fue anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Y escribe una carta con un mensaje que instruye a los lectores a vivir una vida de fe, y una fe pura y una fe verdadera, ¿sí? Santiago 1.27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces fíjate que ya ahí está hablando sobre que la vida... cristiana, tiene que ser pura y verdadera ante los ojos de Dios, y bueno, y habla todo el aspecto social, ¿no?
Tremendo.
Pero no es en lo que nos vamos a detener. Muchas de las declaraciones de Santiago nos recuerdan a los proverbios del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, porque en el Sermón del Monte Jesús hace mucha referencia también, ¿no?, a lo social, por ejemplo, amar a los enemigos, la regla de oro,
claro,
que está ahí. Y bueno, y son temas que quizás en este año tratemos, pero no hoy, sigamos con lo de hoy.
Bien, bien.
Santiago nos insta a responder con amor, humildad y paciencia, sin importar las circunstancias que nos toquen vivir día a día. Es una carta de la que podemos esperar encontrar una serie de instrucciones contundentes, específicas y prácticas que nos van a ayudar a desarrollar una vida cristiana auténtica.
¿Qué manera de empezar el año, Nati?
¿Vos viste todo lo que dice un libro en 5 capítulos?
Tremendo, tremendo. No sé si les va a dar a nuestros queridos oyentes para procesar todo esto y ponerlo en práctica, pero es la idea que también tengamos sus comentarios y cómo van llevando todo esto que estamos compartiendo, ¿no?
Es más, el desafío de que, si ya que vamos a hablar de Santiago, vayan a leerlo.
Claro.
¿Qué te parece?
Sí, sí, tal
Hasta
cual.
Hasta nos pueden comentar después por las redes.
Que lo corroboren, que nos den su punto de vista, qué entendieron ellos, qué encontraron.
Exactamente. Y bueno, y hay que empezar así, hay que empezar con todo, fuerte. Porque, a ver, pensando, yo no sé si a vos te pasa.
A ver.
Pero como que llega marzo, ¿no? Venido el verano, los días son más largos, te acostás un poco más tarde, ¿no?
Sí.
Hace calor, te achanta.
Mucho calor.
Y como que cuesta volver a tomar ritmo.
Sí, a mí también me pasa. Y me parece que a las personas de la época de Santiago, por ejemplo, donde se escribió la carta, también les pasaba, ¿sabes?
A ver, ¿por qué le decís?
Cuando Santiago empieza su carta, hablando de la fe y la constancia, en el capítulo 1, versículo 2 al 4, por ejemplo, mira lo que nos dice. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. ¿Qué mejor manera, Nati, de empezar el año que hablando de la constancia?
Me encantó.
¿Te encantó?
Y ese era el tema que la canción, un poco, si bien menciona la pereza,
claro,
por ahí va el tema, ¿no?
Claro, lo positivo de algo que nos afecta en alguna medida a todos, ¿no?
Es que, a ver, ¿con qué vencemos la pereza? Con la constancia.
Tal cual.
¿Viste, no?
Disciplina.
Es así, exactamente. Y es sumamente importante emprender el año pensando en este concepto de la constancia. Y acá en Contracorriente, saben que, quienes nos vienen siguiendo, que cuando nosotros presentamos un tema o una palabra, ¿qué hacemos?
La ¿Vamos? Definimos.
Exactamente. Muy bien, esa es otra pauta de que nos seguís, David, ¿eh? Bien, vamos a definir el tema. Y miren cómo se define. La constancia es la firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Fíjate vos qué interesante. Porque
sí,
más adelante, después en Santiago, dice, en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, precisamente dice así. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te das cuenta?
Sí.
Que hay una relación entre la definición de constancia y lo que dice la Biblia. Si será vigente la Biblia, ¿no?
Tal cual. Y ya que estás con el diccionario, ¿no? Vamos a aprovechar ahora. ¿Qué dice la definición de perseverar, por ejemplo?
Bueno, perseverar dice así. Mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Es decir, ser constante en eso, en algo que empezaste, en una actitud o en una opinión.
Bien.
Te digo incluso que perseverancia y constancia son sinónimos.
Son muy parecidas, por eso te pregunté. En este año que está comenzando, la pregunta que queremos formularles es, ¿cómo puedo ser perseverante en mi ánimo para ser constante en mi camino? ¿Qué pregunta?
¿Qué pregunta? Bueno, Santiago nos da algunas pautas para responder esta pregunta. Y en los versículos del 5 al 7 dice así, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así que vos fíjate,
sí,
que la primera pauta para tener un ánimo firme y perseverante, dice acá que es tener sabiduría, porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y si bien hoy no vamos a hablar de la sabiduría, porque no es el tema,
bien,
es importante entender lo que es la sabiduría. Y la sabiduría es poder discernir entre una cosa y otra, ¿no? Es poder saber elegir, saber tomar decisiones. Y esa es una primera pauta para ser constante.
Exacto. Muy buen consejo. El pasaje dice que si uno se da cuenta que le falta sabiduría, se la pide a Dios, como bien decís, el cual la da abundantemente. No te da un poquito, no te da para el momento. La aplicás en todas las áreas porque te da mucho. Cuando pienso en abundancia, Nati, se me ocurre algo así como que sobra.
Claro.
Que no sabes dónde guardar todo lo que tenés. ¿Te pasa?
Sí, me pasa, sí. Me da la sensación esa de plenitud, de satisfecho, ¿no? Abundantemente. No sé por qué enseguida la imagen es agua. Como que brota,
bien,
¿viste?
Es verdad.
El agua que brota, es brota, verdad. Que no para de salir.
Cuando contemplas el mar, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí, ahí está. Esa inmensidad, sí. Cuando uno... A ver, aquellos que tienen la oportunidad de ver el mar... y ver la infinitud, que uno ve el horizonte y parece como que no se termina.
Claro.
Bueno, y un poco el paralelismo es ese, ¿no?
Tal cual. Pero fíjate esto, nos dice que para ser constante no solo hay que pedir sabiduría, agrega con fe, no dudando nada. O sea, acá la duda no es amiga de la constancia. Por lo cual podemos entender quizás que la fe es imprescindible para poder ser constante o perseverante, como ya lo vimos.
Y fíjate que tiene lógica.
Sí.
Porque, por ejemplo, cuando uno se centra en un objetivo, en algo que quiere alcanzar, de alguna manera involucra una cuota de fe.
Sí.
¿No? De si será capaz de hacerlo. Y en este caso, esa capacidad, sin duda, es Dios quien te la da.
Exacto.
Por ejemplo, ¿te pasó alguna vez que estabas determinado a algo y aunque no te sentías del todo capaz, confiaste en que Dios te iba a ayudar, a capacitar, y entonces te lanzaste a hacerlo?
Sí, me pasó con mi profesión, por ejemplo.
A ver.
Yo arranqué, terminé el liceo, y como toda persona que termina el liceo, tiene que arrancar a estudiar una carrera, ¿no? Es prácticamente por ley. O por lo menos orientarse a algo de gusto en la área terciaria, algo con lo cual seguir. Y en mi caso, me gustaban cómo trabajaban los escribanos. Estuve 3 años haciendo escribanía.
¿Tres años?
3 años haciendo eso. No me iba mal, no me costaba, pero no me veía como escribano, sinceramente, ejerciendo, ¿no? Y bueno, cuestionándome, orando, preguntándole a Dios y a mis cercanos, empecé a preguntarme en qué me veía o en qué me consideraba medianamente bueno, o en lo cual podía mejorar y poder ser, ¿no? En algún momento alguien bueno. Y surgió el tema de la comunicación. Y ese tema no fue nada fácil, ¿no? Estamos en un país donde la comunicación es un medio muy cerrado, que es famoso de catalogarse para pocos, no para privilegiados. Y bueno, el animarse a cambiarse de carrera, a dar ese salto.
Después de tres años,
que muchos, incluso mis familiares me decían, no, pero ¿cómo vas a dejar la carrera a la mitad? Que en ese entonces eran 6 años, para dar ese salto. Y bueno, orando, buscando de Dios, requirió fe de mi parte, obviamente, para tomar la decisión.
Y sabiduría,
para saber dónde, ¿no? Y bueno, y ahora estamos acá.
¡Qué linda experiencia, David! Bueno, viste, ya te empezamos a conocer un poco más.
Sí,
la audiencia también empieza a conocer quién hay atrás de ese micrófono.
Bueno, y después me tenés que responder vos, pero después de una pausa.
Dale, vamos.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
Muy bien, volvemos de esa pausa, esperando que se comuniquen con nosotros y que nos digan qué les está pareciendo el tema de hoy de la constancia. ¿Son constantes? ¿Cuánto luchan con la pereza? Nos interesa saber cómo lidian con eso, que todos un poquito tenemos de eso. Pero te había hecho una pregunta antes de volver. ¿Qué experiencia tenés que haya implicado fe, un salto de fe, para decidir y ver que la sabiduría que Dios te dio te acompañe en esa decisión a ti?
Contracorriente. Sin lugar a dudas, Contracorriente.
Tremendo.
Fue un poco esto de decir, bueno, lancémonos y dejemos que el Señor nos sorprenda, ¿no? Con su sabiduría. Creo que cada vez que se habilita el micrófono, y bueno, y deseamos que a través de ellos sea Dios hablando y no nosotros, es una manera de lanzarte a eso en las manos del Señor. Pero tengo otras. Quizás una de las que más así me ha quedado, tenía 21 años.
Muy joven.
Muy joven. Estaba yendo a una congregación a ayudar con la parte de niños y sí, más bien con la parte de niños. Y terminaba el año y el encargado de la congregación nos reúne a mí y a mi hermano, porque yo iba con mi hermano, que él estaba en la parte de la alabanza, dirigía y qué sé yo, y nos dicen, bueno, tengo una noticia para darles. Dice, a partir del primer domingo de enero no tenemos más tecladista. Así que era el único instrumento que teníamos en la congregación. Así que dice, no sé qué vamos a hacer, pero tenemos que salir a buscar un tecladista. Entonces mi hermano, que él me escuchaba tocar en casa, me miró y me dijo, ¿vos? Y yo, ¿y en casa te pasas tocando? Empezó a tocar acá. Y yo le dije, ay, digo, pero no es lo mismo.
Claro.
Digo, no es lo mismo tocar en mi cuarto, que nadie me escucha.
Claro.
Y entonces el encargado, que no tenía muchos reparos en nada, dijo, listo, está solucionado. A partir del primer domingo de enero empezás a tocar vos. Y eso para mí fue, creo que, los desafíos más grandes que he tenido en mi vida, porque pasé de tocar adentro de un cuarto, con un órgano chiquito, sola, a la congregación, que tal, que no era muy numerosa, pero para mí en ese momento era todo un desafío, y hace más de 20 años que lo hago.
Claro.
Entonces, creo que es esas cosas también en que uno tiene que dejar que el Señor, evidentemente eso fue una oportunidad presentada por Él, que el Señor nos use, ¿no?
Claro.
Y sí requirió de mi parte constancia, por supuesto que requirió constancia. Ensayar en 3 semanas, el desafío de aprender a tocar canciones que nunca se me hubiese ocurrido tocar, ni hablemos con toda la alabanza nueva que hay ahora. Entonces requirió de mi parte, sí, preguntar, buscar ayuda, orar por eso. Y bueno, y de parte de los directores, sobre todo al principio, mucha paciencia.
Claro. Que es fundamental para que uno se anime también, ¿no?
Por supuesto que sí.
Qué bárbaro lo que nos contás, Nati. Quizás mientras hablamos, a alguno de nuestros oyentes también les vino a la mente experiencias similares. Que está bueno las compartan con nosotros. Hoy estamos hablando sobre el ser constante en lo que hacemos. Y estamos viendo que el libro de Santiago en la Biblia nos da 2 recomendaciones para seguirlo. Pedir sabiduría y pedir fe.
Mientras te escuchaba pensaba, ¿conoces personas inconstantes? Digamos, vamos por el opuesto. ¿Conoces gente inconstante? ¿Cómo son? A ver.
Siendo un poco honesto también con la pregunta, yo creo que también soy un poco inconstante en muchas áreas de mi vida, que me gustaría mejorar, ¿no? No es algo que me tenga orgulloso, lucho con ellas, ¿no? Cosas como ser más ordenado, por ejemplo, ¿no? Que está bueno, agiliza el tiempo que tenés, del cual siempre es escaso con las actividades que tenés.
Por ejemplo, ¿qué perjuicios te trae ser desordenado?
Bueno, no llegar en hora a una juntada con amigos, por ejemplo. Tengo un amigo que siempre me dice lo mismo. Incluso me felicita cuando llego en hora. Me dice,
claro.
Qué raro que llegaste en hora, me dice. Y tal, es algo que obviamente es a mejorar. Porque algo tan simple, es un tema cultural, muy de Occidente eso, ¿no? En otras culturas, que hablábamos un poquito hace un rato de la cultura oriental, que lo tiene como ley moral, acá el tema de la puntualidad es todo un tema, ¿no? En Occidente. Y es algo que puede hacer la diferencia, por ejemplo, en el área laboral.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto que sí. Yo pienso en las personas inconstantes, por ejemplo, que hace promesas que no cumple, ¿no? ¿Cuántas veces pasa? O por ejemplo, a ver cuándo nos vemos, o que yo me identifico un poco también, ¿no? Que de repente decís, empezás a postergar, porque siempre hay otras cosas que van surgiendo y no lo haces. Después, por ejemplo, que no terminan lo que empiezan.
Es muy común.
Bueno, viste que, de hecho, cuando arrancábamos, Santiago dice, el hombre de doble ánimo, ¿no? Y eso también pasa, ¿no? A veces personas con las que te encontrás que consiguieron un nuevo trabajo y están súper copados.
Sí.
Pero al tiempo te los encontrás y dicen, no era para mí.
Ya están buscando otro, sí, o piensan en irse,
sí,
¿no?
Sí, ya se me pasó. Y eso creo que lo vemos, ¿no?
Sí, tanto en ambientes laborales como en la iglesia también. El que aparece un tiempo, por ejemplo, no sé si has visto, yo he visto varios, no falta a nada y de golpe no aparecen más. En ensayos, por ejemplo, no estoy en el Ministerio de Alabanza, pero sé que las personas que están encargadas del Ministerio de Alabanza, en un ensayo es todo un tema a veces con la gente que cuentan, ¿no?
Bueno, está, es un tema aparte. No, o el que viene y te da una cantidad de ideas. Eso, vos llegaste el domingo de mañana, estás ensayando, llega uno de los músicos y te dice, che, deberíamos hacer esto, podríamos hacer esto, podríamos hacer esto. Te llena de ideas.
Sí.
Entonces lo miras y le decís, bueno, dale, proponelo vos. Convocanos. Ah, o no, pero... listo, se terminó la idea.
Sí, sí.
Entonces, es muy importante ser constantes, y el porque aparte la constancia lleva al compromiso, ¿no?
Tal cual, poner parte de nosotros en eso.
¿Y lo opuesto? ¿Cómo es una persona constante?
Bueno, por lo pronto, termina lo que empieza, ¿no? Tiene rutinas, es una persona disciplinada, ¿no? Volviendo a la disciplina, que hay mucho de eso en la Biblia, ¿no? Vamos a estar viendo seguramente durante el año,
sí,
lo que es la disciplina, ¿no? Que por lo general, si yo te digo disciplina, pensás en el ejército, ¿no? Pensás en, no sé, artes marciales, es lo que te viene a la mente. Pero la disciplina, si forma parte de nuestra vida de la forma correcta, veríamos grandes cambios en nuestras vidas, ¿eh?
Por supuesto que sí. Mirá, yo me acordaba el año pasado cuando nos visitó la psicóloga Dina Boyadji, le habíamos hecho una entrevista, fue a final del año, creo que fue en diciembre que lo hicimos, le preguntábamos sobre la vocación.
Bien.
Y ella dijo algo que a mí me quedó. Ella dijo que era muy importante terminar lo que uno empieza. Si bien vos empezás y de repente te das cuenta que no sabés si del todo te vas a dedicar a eso o no, está bueno que cuando vos empezás algo lo termines, porque eso de alguna manera te ayuda a cerrar ciclos, porque te afirma tu autoestima, porque te demuestra que sos capaz. Y si no, también vivís después mirando para atrás diciendo todo lo que empecé no terminé, y eso no está bueno.
Claro. Está generando una especie de tendencia, ¿no?
Claro.
El constante es una persona que aprende a conocer sus tiempos, lo que le gusta, lo que está dispuesto a hacer y lo que no. Eso no es menor. Una persona constante, Nati, sabe decir que no. Qué importante decir que no. Pienso en una persona que practica un deporte, por ejemplo.
Tal cual. La alimentación, por ejemplo. Ponele, sí, que no sepa decir que no.
Claro, tal cual. Sí, sí, se te va, la dieta se te va
no,
a años luz.
Tal cual. Y bueno, estamos viendo, ¿no? Cómo es una persona inconstante y cómo es una persona constante. Y vos dijiste algo recién, pero yo te iba a preguntar si vos te considerás una persona constante. Pero más allá de considerarnos, pues yo creo que todos somos constantes en muchas cosas, pero también inconstantes en otras.
Claro, en
por ejemplo, a mí si me preguntas en la actividad física, es algo que por temas laborales, familiares, es algo de lo que voy postergando de repente y me lleva a ser un poco inconstante y no está bueno.
Claro.
¿No? No digo que esté bueno. Pero por eso, ahora la pregunta es, ¿qué aspectos o circunstancias te parecen que atentan contra la constancia? ¿Por qué nos cuesta ser constantes? ¿Qué pensás?
Bien, pienso que contra la constancia atenta quizás la rapidez con la que se vive hoy, ¿no? La sociedad en la que vivimos, los tiempos en los que vivimos, la gran cantidad de estímulos que tenemos, por ejemplo, de que no terminas una cosa y ya tenés que estar haciendo otra, o que apareció algo nuevo y también está bueno hacerlo, ¿no? Como que está esa presión de siempre estar en lo nuevo.
Sí, sí, es verdad. Yo pienso en eso, ¿no? El exceso de actividades, de cosas que tenés que estar haciendo.
Sí.
Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mis hijas eran más chicas, era que el colegio, que el inglés, que el deporte, que tenés que llevarlo al club, que está bueno que aprenda a nadar, que está bueno que aprenda un instrumento, que aprenda, sí, a cantar, que también le vaya bien a los deberes. Que entonces eres como que, bueno, ¿y de dónde saco horas?
Sí, sí.
¿Cómo hago para hacerlo?
Tiene el itinerario de un príncipe o una princesa más que un hijo, ¿no?
Claro.
La están preparando para la realeza, un poco más.
Entonces al final te pones a hacer un millón de cosas, pero al final no sos constante en nada, porque todo te aburre de repente, ¿no? Porque le empezás a perder sentido a todo lo que haces. Y sin querer meterme en otro tema, pero ya que estamos hablando de esto, me venía a la mente... Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sabés cuándo o a qué edad la constancia empieza a ser un valor en el ser humano? ¿O es importante empezar a cultivarla?
No, no la sé, pero quiero saber ahora que me dijiste.
¿Cuándo naces?
¿Cuándo naces?
Sí. ¿Vos sabés que cuando yo tuve a mi primera hija, yo no sé si fue que lo leí, lo escuché, ya no me acuerdo. Pero uno de los secretos de aprender a ser constante es enseñarle a los niños desde chicos rutinas.
Mira.
La rutina en cualquier persona, en cualquier franja etaria, ¿tá? Pero sobre todo en los niños que están en esa etapa plena de formación, sobre todo antes de los 3 años, la formación de rutina nos da seguridad, nos enseña a saber qué va antes, qué va después. Entonces vos te vas aferrando a eso y vos vas potencializando tu desarrollo en esos aspectos. No es porque si vos estás todo el tiempo en la incertidumbre, te genera estrés.
Claro.
Entonces el estrés no está bueno, porque el estrés genera ansiedad, ¿no? Y la ansiedad, bueno, desencadena una cantidad de cosas. Entonces, en los niños, cuando vos de chiquito le vas enseñando la rutina y sos persistente, sos constante en mantenerlo, es más probable que en tu adultez seas constante y ordenado.
Claro. Lo importante de sentar las bases, ¿no? Claras en eso. Qué interesante todo esto, lo que estuvimos hablando hoy. El hombre de doble ánimo, como bien nos decía Santiago antes, Nati, es inconstante en todos sus caminos. Quiera Dios que esto no sea una realidad para tu vida, Nati, en este año, ni para la mía, ni para la de nuestros oyentes.
Yo me pregunto, quienes nos escuchan, ¿se habrán trazado metas para este año o estarán dando vueltas pensando qué hacer? ¿Habrá alguno que se habrá propuesto, por ejemplo, leer la Biblia, descubrir si realmente es un libro práctico o no? No sé, me pregunto.
Estaría bueno. ¿Habrá alguien que haya decidido probar vivir contracorriente, por ejemplo? Nos encantaría, y nos encantaría saberlo. La vida cristiana sin duda requiere constancia, y para conseguirla hay que pedir sabiduría a Dios y tener fe.
Qué lindo, David, todo esto que estuvimos hablando, qué lindo que arrancamos esta temporada, con ánimo, buscando ser constantes. El éxito de la vida y de la vida cristiana se basa en la constancia, y se me viene a la mente el texto que dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
De eso se trata. ¿Nos encontramos el próximo jueves?
Claro que sí, te espero, no me dejes sola.
No, imposible, Nati, soy un tipo constante.
Muy bien, eso me deja tranquila. Entonces nos vemos el próximo programa. Buena semana, David.
Buena semana, Nati.
Hasta aquí, ¿escuchaste? Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí a la manera de Dios.